días y que concitan la atención respecto del comportamiento del Congreso, está el proyecto de ley que fue enviado para tratar el impuesto a las ganancias. Para poder ver esto y para poder ver el escenario electoral, es que estamos en comunicación con el diputado de la Nación por Unión por la Patria, Leopoldo Moro. ¿Cómo le va, Leopoldo? Mucho gusto, le hablan Judith Gervaldo y Raúl Villarruel.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto en estar con ustedes.
Igualmente, poder retomar este diálogo. ¿Ya se están preparando para este debate por el tema de la ley de ganancias?
Sí, por supuesto. Recién terminó una previa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por supuesto, hay una gran expectativa, sobre todo de parte de los trabajadores que estarían comprendidos en este beneficio que pretendemos llevar adelante mañana en la Cámara de Diputados, y haciendo un esfuerzo también por convencer diputados de otras bancadas para que acompañen esta iniciativa, porque es fundamental en el sentido de que puede ayudar a mejorar los ingresos de muchos trabajadores, si bien es cierto, en este caso particular, lo referido a la definitiva supresión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, abarca a aquellos que tienen mayores ingresos, trabajadores de mayores ingresos. También no es menos cierto que esa mejora inmediatamente se va a volcar al resto de la economía, porque, bueno, obviamente va a impulsar el consumo, que como todos sabemos es uno de los motores en los que se asienta el mercado interno. El mercado interno en la Argentina funciona a pleno cuando el consumo funciona a pleno. Así que esta mejora, que en algunos casos va a significar un 20% y en otros casos va a llegar casi hasta un 30% en los salarios, inmediatamente, reitero, va a tener un reflejo en la actividad económica.
Claro. Leopoldo, el gusto de saludarlo. Y difícil esta campaña, ¿no? Con el índice de inflación tan alto, con un candidato que a la vez es funcionario por estas horas. ¿Cómo está viendo usted la marcha de la campaña? ¿Usted cree que van a llegar bien? ¿Cómo es la valoración?
Mire, yo creo que es cierto que es difícil separar una cosa de la otra, porque como usted bien dice, se resume en el hecho de que el candidato es a la vez ministro de Economía. Pero de todas maneras yo creo que son cosas que van caminando en paralelo. Por un lado, Massa como ministro de Economía está dando una batalla muy fuerte, en primer lugar para evitar que los condicionamientos que le dejaron como herencia, particularmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no produzca más daño del que ya produce en sí mismo el hecho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Él lo dijo con todas las letras. Por ejemplo, en el caso de la devaluación, el fondo pretendía una devaluación del 100%. Logró imponer una devaluación del 20% y así todo eso tuvo un fuerte impacto en la inflación. Imagínese si se hubiera llevado adelante una devaluación del 100%.
Claro.
Estaríamos viviendo en un escenario muy complicado, en un infierno. Pero por el otro lado, también eso lo habilita como ministro de Economía a tomar medidas que sean paliativos, compensatorias de estas imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que por otra parte no se cumplen tal como la letra del acuerdo lo plantea o como lo demandan los funcionarios del fondo. Entre otras cosas, quiero decirles que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no quería que el Parlamento argentino votara la ley de moratoria jubilatoria y, sin embargo, la votamos y está vigente. Tampoco el Fondo Monetario Internacional quería que lleváramos adelante la obra del gasoducto Néstor Kirchner, y la llevamos adelante. Dicho sea de paso, eso es uno de los factores, o mejor dicho, de los hechos que diferencia claramente cuál es la distancia que hay entre nosotros y la oposición. El macrismo endeudó a la Argentina en más de 100.000 millones de dólares, si sumamos el endeudamiento con el Fondo Monetario y los acreedores privados. ¿Qué quedó de eso? Dos bicisendas en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, sin endeudar a la sociedad argentina, con lo que se llamó el aporte de las grandes fortunas, hemos construido la obra de infraestructura más grande de los últimos 40 años en el país, que es precisamente este gasoducto. Ahí hay una clara diferencia entre lo que es un gobierno y otro gobierno, y qué intereses defienden uno y qué intereses defendemos nosotros. Pero volviendo a Massa, digo, él está tomando decisiones para compensar esta pérdida de ingresos originada en estas imposiciones. Entonces, entre esas compensaciones, bueno, llevó adelante esta iniciativa largamente esperada y reclamada por todo el mundo, como es el caso del impuesto a las ganancias, es decir, terminar con el impuesto a las ganancias, con la cuarta categoría, que quede solamente la crema de esa élite, que son los CEOs de las empresas, los gerentes, etcétera, comprendidos en lo que ya no se va a llamar más impuesto a las ganancias, sino impuesto a los altos ingresos. Ahora, lo increíble es que quienes venían reclamando esto, ahora se niegan a acompañar esta decisión en el Congreso. No claro. solamente el caso de Junto por el Cambio, sino por ejemplo el caso del gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti, que venía reclamando hace mucho tiempo también lo mismo. Ahora, ¿cuál es el argumento que utiliza, por ejemplo, Schiaretti? Él dice, no, bueno, pero esto afecta a las provincias porque el impuesto a las ganancias es coparticipable. Es cierto, es coparticipable. Ahora bien, si nos acompañara el bloque de Schiaretti, nosotros esto lo resolvemos mañana mismo, porque si nos acompaña en eliminar el beneficio que tienen los jueces de no pagar ganancias y pasan a pagar ganancias, eso se resuelve en un minuto. Lo que pasa es que ya hemos planteado en dos oportunidades, y en dos oportunidades no nos acompañaron, eliminar el privilegio de los jueces y funcionarios del Poder Judicial de no pagar ganancias. ¿Saben cuánto significaría si los jueces este año, o mejor dicho, el de ejercicio 2024, pagaran ganancias el ingreso al Estado? 555 mil millones de pesos. 555 mil millones de pesos. Entonces, mañana hay que decidir. O continúan pagando ganancias los trabajadores, los bancarios, los trabajadores mecánicos, sí, los metalúrgicos, etcétera, o dejan de pagar ganancias los trabajadores y pasan a pagar ganancias los jueces y los funcionarios judiciales, cuyos sueldos están en general en un promedio de 2 o 3 millones de pesos.
Yo recién me quedé pensando, y usted bueno empezó a referirse a lo que pasaba con Schiaretti, porque cuando empezó a contarnos en la instancia en la que se encuentra, nos dijo, estamos haciendo un enorme esfuerzo por convencer a diputados de otras bancadas. Y la pregunta que yo le quería formular era, ¿cómo les estaba yendo con esa misión? Empezó a contarnos respecto de Schiaretti, que si no apoya, se queda por fuera de la historia que es más fuertemente significativa para el movimiento obrero sindicalizado.
Bueno, no solo se queda él afuera, se quedan afuera los trabajadores mecánicos de Córdoba, se quedan afuera los trabajadores bancarios de Córdoba, se quedan afuera los trabajadores metalúrgicos de Córdoba, me estoy refiriendo a aquellos trabajadores que todavía están comprendidos en el impuesto a las ganancias, que son muchos menos que los que estaban comprendidos en el impuesto a las ganancias durante el gobierno de Macri, porque Macri y el macrismo y Burlich, que ahora no quieren votar la derogación de la cuarta categoría, la eliminación de la cuarta categoría, usted recuerde que Macri ganó la elección, entre otras cosas, diciendo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. No solamente no lo eliminó, lo elevó. Cuando él asume el gobierno, impuesto a las ganancias pagaban 1 millón de trabajadores. Cuando él deja el gobierno, impuesto a las ganancias pagaban 2,5 millones de trabajadores. ¿Cuánto están pagando ahora? 800,000. Entre ellos, por supuesto, muchos trabajadores que pertenecen a actividades importantes en Córdoba. ¿Cuántos seguirían pagando si lo eliminamos? 90,000. Ahora, si el argumento de Schiaretti es que el impuesto a las ganancias, la eliminación le hace perder plata a las provincias, bueno, aumentemos la recaudación del impuesto a las ganancias para que esa plata las provincias no la pierdan. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer eliminando el privilegio que tienen los jueces y funcionarios del Poder Judicial de no pagar ganancias. ¿Por qué no van a pagar ganancias?
Claro.
Si tienen salarios tan elevados como los CEOs de las empresas o los gerentes de las empresas. ¿Por qué un trabajador va a seguir pagando ganancias y un juez no va a pagar ganancias? En realidad no lo pagan.
Uh-huh. Leopoldo, otro de los temas importantes, vamos tratando de aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos, es esta reunión que ha tenido el presidente Alberto Fernández con la congresista que ha denunciado esta connivencia de los buitres, los fondos buitres, con integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué importancia le asigna a usted en virtud de lo que pasó con el fallo de YPF?
Lo que pasó con el fallo de YPF y lo que pasó con lo que le pasó a la Argentina en el 2015. Uh-huh. A ver, la Argentina en el 2015 fue víctima de un ataque feroz, brutal, de los fondos buitres que ustedes recordarán precisamente encabezado en aquella época Paul Singer, que es el que invita a sus viajes de lujo a estos jueces de la Corte. En aquel momento la Argentina fue víctima de una campaña destructiva sobre el gobierno. Los fondos buitres formaron una asociación que se llamaba, tuvieron la idea de ponerle ese nombre, Fuerza de Tareas Argentina. Uh-huh. Publicaban solicitadas en todos los diarios del mundo, incluidas algunas acá en Argentina, diciendo que Cristina Kirchner era socia del terrorismo iraní. Promovieron el cuento de que Máximo Kirchner y Nilda Garré, que eran en aquel entonces ministra de Defensa, tenían una cuenta de 40 millones de dólares en un banco de los Estados Unidos. Por supuesto, se investigó, el banco no tenía ni siquiera un capital de 40 millones de dólares, no solamente no tenían ellos una cuenta. Por supuesto, esto fue reproducido en Argentina por Daniel Santoro de Clarín, que es uno de los que se encargaba de difundir estas falsas noticias. Inventaron que había sido asesinado Nisman, hace 8 años que pasó y todavía no han podido llevar a juicio oral el caso porque no tienen cómo probar ese invento. Es decir, la Argentina fue víctima de una campaña que, entre otras cosas, tuvo el motor de estos fondos buitres que querían, y lo lograron porque lograron derrotar a ese gobierno e imponerlo a Macri, cobrar 16 mil millones de dólares, más que lo suficiente como para pagarle a los jueces de la Corte de Estados Unidos un viajecito en barco para pescar pescaditos. Es decir, coimearon concretamente a los miembros de la Corte de Estados Unidos. Es muy fácilmente asimilable a lo que ha pasado acá con el caso de los jueces y fiscales que aceptaron las mismas dádivas por parte del grupo Clarín de Manieto y que se conoce como la banda del lago escondido. Uh-huh. ¿Con esto qué quiero decir? Que esto viene a comprobar que cuando decíamos que el partido militar había sido sustituido en América Latina y en la Argentina en particular por el partido judicial para golpear a los gobiernos populares, no estábamos inventando nada ni estábamos macaneando. Está saliendo a la luz que efectivamente esa es la herramienta que ahora se utiliza para defender a los grupos más concentrados de la economía y perjudicar a las sociedades.
Muy claro, Leopoldo Moro. ¿Podríamos seguir ampliamente ahora todo lo que sigue en el marco de la campaña, además de la puesta en debate de estos temas y esta ley tan significativa para el impuesto a las ganancias? Es lo que se conoce como dar la vuelta, la estrategia para dar la vuelta, para dar vuelta al resultado.
No, y para dar vuelta a la calidad de vida de la sociedad argentina. Algunos dicen, ¿por qué lo hacen ahora? Y bueno, porque recién ahora nos pudimos liberar, después de que estuvo 4 meses chantajeándonos el Fondo Monetario Internacional en combinación con agroexportadores para no liquidar divisas y hacer explotar la Argentina, nos pudimos liberar de esa presión firmando el acuerdo con el Fondo, que lo retrasó hasta después de las PASO para ver si producía un colapso electoral. Y bueno, ahora estamos con las manos libres para poder llevar adelante estas decisiones. Y no es solamente el impuesto a las ganancias, que abarca, reitero, uh-huh, a un sector importante de los trabajadores que eran los que tenían mejores ingresos respecto a sus compañeros de trabajo. Lo más importante también es esta campaña que se inicia hoy de devolución del IVA. Uh-huh. Eso tiene una importancia extraordinaria. Primero porque es un cambio tributario progresista o progresivo, porque se hace en favor de los sectores de menores recursos. En segundo lugar, porque le va a dar un gran dinamismo a los comercios. Los comerciantes están entusiasmadísimos, porque imagínese usted, ellos no tienen que poner nada, no pierden nada. Lo que sí van a tener es mucha más afluencia de compras a través de tarjetas de débito. Mejora en un salario promedio en aproximadamente 10% el salario. la devolución del IVA. Y además, como es una devolución que no es por grupo familiar, sino por tarjeta de débito de cada uno de los miembros del grupo familiar, pongamos un ejemplo, un matrimonio, trabajan los dos pueden hacer por separado las compras y los dos van a obtener esa devolución, o sea, por mes van a tener no una devolución de 18.800 pesos, sino si utilizan las dos tarjetas de crédito, si son solamente dos las que hay en la casa, van a tener una devolución de 37.000 o 38.000 pesos mensuales respecto a las compras de alimentos básicos. Es decir, son todas medidas que van atendiendo a distintas franjas de la sociedad.
Exactamente. Muchísimas gracias, Leopoldo Moro, por esta comunicación con La Vuelta a Casa y nos seguimos comunicando.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Chau, chau.